Gracias a Yolanda por la presentación, a los colegas de acá del Instituto EGOA también por la invitación y a todos ustedes aquí que están presentes para este seminario. Yo no soy tan buena hablando como José Luis, sin notas. Entonces he preparado, ¿no?, la presentación bajo un PowerPoint que se los voy a ir comentando. Les quiero decir que esta es una reflexión muy germinal. Yo, como escucharon a Yolanda, más bien vengo de una experiencia más centrada en temas sociales de género y mi aproximación a la economía solidaria, propiamente así denominada, es más reciente, ¿no? A pesar que Bolivia, como ya decía también José Luis, tiene una larga historia de presencia de estructuras comunitarias y campesinas muy amplia, que es lo que en general, digamos, constituye el campo de lo que se llama economía solidaria. Sin embargo, la reflexión que se ha hecho en Bolivia sobre este espacio de las otras economías no ha estado, ¿no?, nombrado como economía solidaria, más allá de los principios organizativos que sí tienen que ver con eso. Y es lo que nos está permitiendo ahora poder hacer esas conexiones, ¿no?, entre las históricas, centenarias estructuras, ¿no?, de economía comunitaria con toda esta reflexión y teorización que se ha hecho, ¿no?, desde la perspectiva de lo solidario. Entonces, en esta presentación, digamos, lo que se intenta es mostrar un poco la relación, ¿no?, entre la economía solidaria y la economía feminista, desde los aportes principalmente que ha hecho el feminismo también, ¿no?, para pensar otra economía y pensarla con estas bases centrales en principios de solidaridad, reciprocidad. Este es el esquema, ¿no?, que va a tener la presentación, una introducción donde voy a poner algunas premisas de que organizan, ¿no?, el resto de la reflexión. Una síntesis de la crítica feminista a la economía dominante. El eje de la reflexión está centrado en todo lo que es la división sexual del trabajo y lo que esto significa como desventaja para las mujeres. Y a partir de ahí, entonces, ver, ¿no?, los marcos normativos de la economía solidaria y los desafíos que tiene la economía solidaria en la desnaturalización del cuidado como producto de la división sexual del trabajo, ¿no? Quiero empezar diciendo, ¿no?, de que más allá de esta historia larga, ¿no?, que tiene Bolivia, de una persistencia muy grande de estructuras rurales y comunitarias muy amplias, por la naturaleza del desarrollo del capitalismo que tuvo, ¿no?, en Bolivia, que no tuvo capacidad para generalizarse, digamos, al conjunto de las actividades del país, porque quedó muy enclavado, ¿no?, en actividades extractivas, poco multiplicadoras, ¿no?, de diversificación económica y de generación de empleo. Entonces, la gran ocupación en el país desde mucho atrás, digamos, está más bien enmarcada dentro de estas estructuras rurales, principalmente, ¿no?, de base comunitaria, y un espacio enorme de lo que José Luis llamaba antes la economía popular, ¿no? Entonces, a diferencia un poco, ¿no?, de la experiencia en países como Argentina, Brasil y algunos otros, digamos, una particularidad de Bolivia es que la gran parte de este espacio, ¿no?, que hoy se analiza y mira cómo formando la economía solidaria, no fue producto de las políticas neoliberales de la década del 80-90 hacia adelante, lo que no quiere decir que no se aceleró, profundizó y acrecentó este mundo, sino que tiene una historia, digamos, mucho más larga, ¿no?, vinculada con, bueno, la propia historia del país, ¿no? Y esa es una particularidad, ¿no?, a la hora de hablar de economía solidaria en el país. Desde la llegada, ¿no?, del movimiento al socialismo al poder en Bolivia en el año 2006, se están produciendo muchos cambios radicales orientados a lo que, digamos, son dos orientaciones así, ¿no?, fundamentales de todo el proyecto político que trae el MAS al gobierno y que se han identificado, digamos, en lo que se llama la desneoliberalización, ¿no?, de la economía y de la política, y también la descolonización, ¿no?, de la organización normativa, política y económica en el país. El gobierno de Evo Morales, sin embargo, fue producto, ¿no?, de una ola de movilizaciones casi insurreccionales que ya se iniciaron, así como ola misma, en la década de los noventas, con las marchas de los pueblos indígenas de las tierras bajas, con la protesta generalizada contra la privatización de lo que ya hablaban también esta mañana, bienes comunes, ¿no?, como el agua principalmente, el gas, y que se articulan en los primeros años de los 2000, culminando con una demanda de una reforma constitucional. Sesiona la Asamblea Constituyente entre los años 2006-2007 y en el 2009 se aprueba una nueva Constitución, ¿no? Entonces, esos horizontes de desneoliberalización y de descolonización que están, ¿no?, en el marco de esta nueva Constitución han empezado a dar lugar a transformaciones políticas y sobre todo discursivas, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con lo que también se hablaba antes de la necesidad de estos cambios culturales, aunque, como también se decía muchas veces, ¿no?, el discurso avanza mucho más rápido que las propias transformaciones que están detrás de su significado, pero igual, digamos, es importante, ¿no?, ya esa interiorización de un discurso político distinto, ¿no? Y todas estas transformaciones políticas y sobre todo discursivas están, ¿no?, dentro de esta nueva constitución política que fue aprobada, pero también en muchos contenidos de las propias políticas públicas que se han empezado a impulsar en el país. Uno, por ejemplo, de esos cambios ¿no?, centrales tiene que ver con cambios en el propio lenguaje, ¿no? Y ya tenemos allá un importante cambio en el lenguaje no sexista que adopta la propia constitución política del Estado, esta nueva. Pero también ya vemos ahí, ¿no es cierto?, que esta nueva constitución política del país tiene una diversidad de nuevas disposiciones sobre equidad de género, ¿no? La equidad de género explícitamente aparece en esta constitución como un valor del Estado, ¿no?, como principio del sistema de gobierno. Se incluye también ya la no discriminación como un principio fundamental del Estado y la sanción a todas las formas de discriminación contra las mujeres, así como también un conjunto amplio de derechos que las anteriores constituciones no lo tenían. Por ejemplo, el derecho a vivir sin violencia, la equidad en la participación política, que es uno, digamos, de los derechos que más ha avanzado, ¿no?, en Bolivia en todo este último periodo, en la última elección. Se ha rebasado la paridad, ¿no?, y a las mujeres sobrepasan el 50% de las representantes en la Asamblea. Por primera vez también se han aprobado los derechos sexuales, ¿no?, y derechos reproductivos. Y en materia económica, digamos que es la que nos convoca ahora, por primera vez se incorpora el reconocimiento del derecho del trabajo doméstico como fuente de generación de riqueza, ¿no? Entonces, está ya reconocido ese trabajo como parte, ¿no?, de los procesos económicos, más allá del derecho al acceso a la tierra, ¿no?, y la obligatoriedad del Estado a eliminar las formas de discriminación contra las mujeres en el ejercicio de ese derecho de acceso a los recursos productivos, ¿no? Esos son, digamos, los elementos más